No nos importan vuestras leyes, señores. Nosotros situamos la libertad y la dignidad de la mujer por encima de todas estas consideraciones. Y continuaremos esta guerra como lo hicimos en el pasado. Pero no queremos ser responsables de la propiedad que sacrificamos o del mal que sufre la propiedad como resultado. De todo esto será responsable el gobierno que a pesar de que admite que nuestra petición es justa, no la satisface.
Buenos días a todos los oyentes de esta emisora.
Aquí estamos los pesados de la mañana.
Como siempre, y a primera hora de la mañana, estamos para haceros compañía tanto en el curro como en el INSTE.
En el INSTE voy allí con la profe Grotepille, y los aquí presentes somos. Con el número 1, la Katy. Con el número 2, Andy. Con el número 3, Moja. Con el número 4, la aquí presente, Sonia.
Al principio del programa, Sony nos ha deleitado con una introducción de uno de los discursos de una feminista y muy sonada, Emmeline Pankhurst. Nuestros temas a tratar hoy serán:
hablaremos un poco sobre las mujeres más destacadas sobre el terreno feminista. Comentaremos un poco sobre el día 8 de marzo. Haremos una entrevista a una mujer india. Y por último hablaremos de las religiones y cómo influyen las mujeres.
Pero antes de entrar en faena, ¿qué os parece si antes le damos un poquito de sabor al programa? Movimiento a las cadenas, ritmo de la Jennifer López.
Después de haber escuchado uno de los singles más sonados de la Jennifer López en las discotecas, pasamos a averiguar un poquito sobre la vida de nuestro personaje, Emmeline Pankhurst.
Emmeline Pankhurst nació en el año 1858. Emmeline Golden es una paradoja a primera vista. Para empezar, muy pocos saben quién es esa señora, ya que en todo caso habrán oído hablar de Emmeline Pankhurst, que fue su nombre de casada. Después resultará difícil casar ese tópico de que una mujer cáncer es una perfecta ama de casa, con la realidad de que nuestra señora Pankhurst fue una sufragista inglesa, fundadora en el año 1903 de la Unión Femenina Social y Política, mucho antes de que se acuñara el amplio tópico de feminista. Pero vamos a dar un repaso a la vida de esta mujer. Política hasta la médula, por familia y por vocación, llevó a sus propias hijas esa pasión por la acción partidaria en todos los ámbitos. Pasó después al Partido Laborista Independiente y terminó en el Partido Conservador, como se ven en este embozo de biografía política. Su paso por el espectro total de la política británica al principio del siglo fue completo. Ya no había más opciones de las que echar mano. Emmeline Golden fue valiente, como sus compañeras sufragistas, porque había que enfrentarse con los dos grandes peligros, el de la represión a las manifestaciones, con detenciones, golpes y condena, y con el otro riesgo, el mayor, que era el de la represión soterrada de los vecinos, amigos y familiares.
Lo que es raro para mí es que una mujer feminista hasta la médula tenga el apellido de su marido.
En el tiempo de la vida de nuestro personaje, todas las mujeres que se casaran tendrán que dejar su apellido y poseer el de su marido. Aparte que no les dejaba mantener su apellido, era una deshonra.
Bueno, ¿qué os parece si escuchamos algo de musiqueta? Venga, Sony, lúcete.
Bueno, pondremos algo de lo mejorcito. Mónica Naranjo le nace con su single.
La ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pero acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, rubrica la ciudad. No hay en el mundo no nadie más dura que yo. Sobre vivir mintiéndome, casi tu mami viene a cantar cuando un ángel te dijo al entrar: ven y elévate como el humo, tú lo sufras más a más y desgarrándome. Buscaré un hotel donde lo buscó.
Bueno, menudo ritmo traemos esta mañana todos nosotros.
Hablaremos sobre el 8 de marzo.
El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Esto es lo que he encontrado yo.
El 8 de marzo de 1857, 129 obreras textiles de Nueva York declararon la primera huelga laboral dirigida y organizada por mujeres en esta época. No existía, ni mucho menos, se reconocían los derechos humanos y laborales. Antes, las humillaciones y chantajes. Aquel 8 de marzo, estas mujeres, cansadas de ganar salarios y hambre y de trabajo con condiciones indígenas, dirigieron a su patrón basta ya y le exigieron mejores condiciones de trabajo, lo que implicaba la reducción de la jornada laboral de 19 horas diarias y el pago de salarios dignos. Ante la negativa del patrón de satisfacer sus demandas, las respuestas de las heroicas obreras fue declararse en huelga.
La represión no se hizo esperar y a través de la intervención de la Guardia Montada que cercó la fábrica, la patronal quiso obligar a las mujeres a romper la huelga y a trabajar. Desde la calle, las que estaban fuera de la fábrica le gritaban a las fuerzas del orden de que se fueran y trataban de cruzar el cordón formando por los guardias montados a caballos. Pero al poco tiempo vino la brutal represión cuando el patrón tomó la decisión de pegarle fuego a la textilera donde se encontraban refugiados y trabajadoras. Muchas murieron carbonizadas o por asfixia. Años más tarde, durante la Conferencia Internacional de Mujer realizada en el año 1910 en Copenhague, Dinamarca, Clara Zetkin propuso que el 8 de marzo celebrara como el Día Internacional de la Mujer en conmemoración de la masacre de las mujeres textileras. Este 8 de marzo las mujeres nicaragüenses se encuentran en una situación lamentable ya que más del 64% de los hogares se encuentran en una extrema pobreza. La gran mayoría de sus hijos no pueden asistir al colegio, no se benefician de los servicios de salud pública, perciben salarios de hambre y no alcanzan para cubrir la canasta básica familiar. Sin embargo, el gobierno habla de más del 7% de crecimiento económico. Pero esa cifra contempla solamente el incremento del capital y las utilidades de los inversionistas y empresarios que explotan a nuestra mano de obra femenina y masculina.
Hacemos una pausa y después volvemos con un comentario sobre el 8 de marzo. Pero ahora os dejamos con algo de sabor, movimiento al cuerpo y ritmo.
Oh, baby, yeah.
Dejemos el 8 de marzo y os quiero hacer una pregunta a vosotros y a nuestros oyentes. ¿Creéis que la mujer está al mismo nivel que el hombre, tanto en el mundo laboral como en otros aspectos?
Por supuesto que no. Hay mujeres que para llegar a la posición de los hombres tienen que trepar con uñas y dientes. Y llegar a la posición de un hombre es muchísimo más difícil para las mujeres que para los hombres.
Yo creo que la mujer todavía tiene que imponerse un poco más y utilizar muchísimo más sus derechos, sobre todo en África, la India, etc.
Hablando de India, hoy como invitada especial tenemos a una mujer india que nos informará si la mujer india está igual de evolucionada en la India que aquí.
Si ya está aquí, buenos días. Dinos, por favor, tu nombre y de dónde eres.
Mi nombre es Sonia, soy de India, hace 5 años que estoy en Barcelona. En la India vivía en la parte más norte de la India.
Comenzaremos la entrevista, pero antes quiero que sepas que si no te apetece contestar alguna pregunta o alguna pregunta no la quieres contestar, pues no la contestas.
Explícanos un poco cómo son los pueblos allá y cómo es la diferencia económica. ¿Se nota mucho la diferencia?
Bueno, para mí la diferencia se nota mucho, ¿no? Es cuestión de castas allí, al menos en el pueblo aquí donde yo vivo, la gente está dividida en castas. Hay algunas personas que tienen la casta mayor, hay otras que tienen la casta inferior.
¿Qué es una casta?
Es una división social que no se puede, de la que no se puede salir. Hay personas que tienen la casta mayor, otras personas que tienen la casta menor. Y por supuesto, las personas que tienen la casta mayor tienen más derecho a salir o a comprar. Y los de la casta menor tienen el derecho menos. Ellos trabajan para los ricos. Las mujeres en la India, las de casta menor, trabajan en casa de ricos para hacer la comida, para limpiar. Bueno, y todo.
¿Tienen todas el derecho para trabajar?
Para mí, yo creo que no, que ellos no tienen el mismo derecho que otras personas, porque el hombre trabaja y gana dinero, pero solo para él mismo. Y en cambio, si la mujer trabaja, el hombre lo que hace al mes es quitarle todo el dinero y quedarse para él mismo. Y allí, como es tradicional, la mujer no puede hacer nada. Tiene que soportar todo lo que dice su marido y todo.
A ver, Sonia, ¿tú crees que tienen el mismo derecho religioso?
En eso sí que estoy de acuerdo. No son como mujeres musulmanas. Como las mujeres musulmanas no tienen, está prohibida la entrada a las mezquitas. En cambio, las mujeres indias sí que pueden entrar en las iglesias.
¿A qué edad se les permite casarse o comprometerse?
Esto depende de los padres, porque si los padres están muy amigos, también te pueden comprometer al nacer. Esto es cosa de los padres. Ahí, desde pequeño, la chica, por lo menos, la chica no tiene el mismo derecho que el chico. Si te comprometen al nacer, lo que tienes que hacer es obligación de ser casado con esa chica a ser mayor.
¿Y si a ti no te gusta el chico?
Si a mí no me gusta el chico, pues tengo que respetar a mis padres y a mi cultura, tengo que casarme con él. Si yo paso de mi religión y de mis padres, ya me puedo ir de mi casa y adiós a mis padres.
La verdad es que a mí siempre me ha picado la curiosidad por saber cómo es un compromiso o una boda india. ¿Nos lo podrías explicar?
Bueno, las bodas de allí son muy largas, tienen mucha diferencia con las de aquí. En primer lugar, las bodas de allí se celebran en 7 días. El primer día se ata un cordón rojo en la mano izquierda. El segundo día también. El tercer día también, pero con un brazalete de flores en la mano izquierda. Pero eso sí, el chico está en su casa y la chica está en su casa. En esos 7 días la chica y el chico no se pueden ver. Y allí las bodas son de pueblo a pueblo. No son, por ejemplo, si vives aquí en la calle al lado te puedes casar. Y allí no, allí tienes que ir de pueblo a pueblo. Y el cuarto día haces lo mismo, te pones el brazalete de flores en la mano izquierda. El quinto día también te atan el hilo, un cordón rojo en la mano izquierda también. Y el sexto día, que es el más que se celebra, ¿no? Se pone la ajena en las manos y en los pies. Una vez puesta la ajena en las manos y en los pies, no puedes salir del pueblo. Y el séptimo día, que es el último día, El chico viene a desayunar, bueno, el chico y toda su familia, máximo pues 200 personas vienen, o mínimo 50. Y pues vienen a desayunar, a comer, y antes de esto, después, cuando se van a ir media hora antes o una hora antes, lo que hacen es abrir los hilos estos que habían atado en esos 7 días, y luego, al final, cuando ya están los hilos, están desatados, el chico se lo lleva a la chica. Y eso sí, pero con la chica se puede ir solo 2 personas, su hermano y la mujer de su hermano, y nadie más.
A ver, Sonia, ¿las chicas tienen que ser vírgenes?
Eso sí, eso es lo más importante, porque si no eres virgen... ¡Hala, me acuerdo de mí misma, eh! El sueño de una chica india es ser virgen antes de su casamiento. Porque si no, si no eres virgen, la familia del marido te empieza a decir malas cosas, que no eres de su tipo, o sea, no, que te divorcian. Y en cambio el chico sí que puede casarse otra vez, en cambio la chica no. La chica no puede casarse.
Si el marido de la mujer fallece, ¿tiene derecho a rehacer su vida con otro hombre?
No. Antiguamente, eso dicen que es típico, que si como en la India los queman a los muertos, si el marido se moría, la mujer tenía que quemarse viva, o sea, no tenía derecho a vivir cuando se moría el marido. En cambio, si la mujer se moría antes, el marido sí que tenía derecho a vivir, y eso es lo que me parece lo más injusto. Pero ya modernamente ya no, esto ya es antiguo, ya no se utiliza esto ya.
La verdad es que a mí lo del fuego no me hace mucha gracia, y tampoco estaría de acuerdo si fuera de la India. Pero sin decaer, vamos a bailar.
¿Sabes si lo que llevamos de programa te parece que la mujer está degradada? Cuando escuche nuestro siguiente reportaje vas a flipar.
Mutilación genital femenina, una tradición que afecta a más de 130 millones de mujeres cada minuto. 5 niñas africanas sufren la extirpación del clítoris como parte de una polémica tradición cultural. La ablación o mutilación genital femenina es una práctica tradicional que afecta actualmente a más de 130 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. La gran mayoría de ellas en el África subsahariana, aunque también se practica en Egipto y en algunos países de Oriente Medio. Actualmente, 2 millones de mujeres se encuentran cada año en riesgo de padecerla. Su origen no es muy claro. El ritmo de la circuncisión femenina era practicarla por la etnias paganas de las zonas tropicales de África y Filipinas, por ciertas tribus de alta Amazonía y Australia, por las mujeres Arutam, aunque en el siglo pasado algunos medios europeos recurrieron a la obligación para tratar de determinados trastornos mentales en las mujeres. Ello demuestra que esta práctica se ejerce en varios pueblos y sociedades, en todas las épocas y continentes. Se manifiesta en 3 formas básicas: la extirpación del clítoris, la ablación de los labios menores y la infibulación, que consiste en coser la vagina para imposibilitarla. Cualquier reacción social antes del matrimonio, variante propia de Etiopía y Somalia, el 80% de las niñas son sometidas a esta cruel práctica en Burkina Faso. La mutilación genital femenina conlleva fuertes dolores y riesgos de hemorragia que pueden conducir a un estado conmocional o la muerte. Además, existen un alto riesgo de contraer infecciones locales y sistemáticas. Constan informes documentales de ascensos, úlceras, curaciones tardías y sensacionales, tétano y ganglia. A largo plazo se produce retención de orina, que a largo plazo infecciones urinales.
La obstrucción del flujo menstrual conduce a infecciones frecuentes del aparato reproductivo y, en muchos casos, a la infertilidad. Las labores del parto son prolongadas y con obstrucción. Eso sin contar con los futuros efectos psicológicos y sexuales. Los motivos por los que se practica son múltiples. Las razones más invocadas son la costumbre y la tradición, pero su objetivo es preservar la virginidad y la fidelidad de la mujer. Muchas veces la mutilación genital está asociada a la poligamia. Los hombres mayores que tienen 6 o 7 mujeres, a las que ya no pueden satisfacer y se quedan más tranquilos, ellas son sometidas a la ablación porque dicen que así disminuye un deseo sexual y ellas serán más fieles. Ahora estos casos no solo se dan en sus países de origen, sino que se han exportado al llamado mundo desarrollado. Con la inmigración de mujeres, los hospitales se encuentran con las consecuencias de esta práctica tan controvertida. En Europa, Italia es el país con el mayor número de mujeres inmigrantes enfibuladas. Entre 20.000 y 30.000 mujeres han sufrido esta mutilación genital. Cerca de 5.000 niñas corren el riesgo de terminar de igual manera.
Yo respeto todas las religiones, pero creo que eso es una herejía.
Yo lo veo muy fuerte.
Muy fuerte. Eso no está nada bien. Niñas de 10 añitos teniendo críos. Eso no es normal. Venga, Sony, dedica algo para nosotros oídos.
Bueno, llegando al final del programa, solo nos queda despedirnos y agradecerles por haber prestado la atención de esta mañana.
Espero que después de haber escuchado nuestro programa, entendáis que la mujer no está del todo respetada. Y se despide Moja.
Solo me queda decirles que no falte la próxima semana. Antes de decir adiós, venga Andy, ponnos algún poco de música.
Sí, nos vamos, pero queremos que os quedéis con un buen sabor de boca. Y nos vamos, se despide Moja, Sonia, Katy y Andrea. Hasta la próxima.
Sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.